Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Publican lista de presos políticos en las cárceles del régimen castrista.
Si ustedes no salen, nosotros vamos a traer a la policía.
Albergados por el gobierno cubano, viven en condiciones miserables. La violación de los derechos humanos en Cuba no detiene el afán inversor de la Unión Europea.
Como madre y ser humano, les pido que se pongan la mano en el corazón.
Se agrava dramáticamente la crisis hospitalaria en Venezuela.
Y en los deportes, los Warriors de Golden State igualan a una victoria la serie final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La organización Cuban Prisoners Defenders publica en su informe mensual que las autoridades cubanas están empleando una nueva estrategia como las expatriaciones forzosas para acabar con la oposición en Cuba. Grisel González tiene la información.
La lista para el 1 de junio de 2019, elaborada por la ONG Cuban Prisoners Defenders, publica que el número de presos políticos no ha experimentado crecimiento en estos últimos 30 días, y eso se debe a una nueva táctica del régimen, las expatriaciones forzosas para sacar del medio a opositores y evitar así que aumente el número de presos políticos, explicó a Radio Martí el presidente de la organización, Javier Larrondo.
En general, en la isla, los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión. Se le menciona explícitamente que podrán morir en la prisión de Boniato y en otras, a cambio de que se vayan de la isla. Si se van de la isla, ellos les incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. En algunos casos, ese destierro incluso se produce sin que el activista tome un partido activo en esa marcha, sino que son forzosas, ¿no?
Según la organización, hay 134 presos políticos, 81 convictos de conciencia, 22 condenados de conciencia y 31 presos políticos bajo otras categorías.
Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Es decir, por ejemplo, el caso de Ariel Ruiz, de Andrés Avelino, de Ibrahim Alemán, Emir González, Enrique Rodríguez, Luis Andrés Domínguez, Carlos Rafael Aguirre, Yamil Cabascal, Janet Padrón. Es decir, ha habido numerosas bajas en la lista y no ha habido un incremento tan fuerte como las bajas por términos de condena. Pero, repetimos, ese supuesto de crecimiento no lo es tal, porque no ha habido excarcelaciones condonatorias, digamos, y además ha habido encarcelaciones, con lo cual lo que pasa es que han sido inferiores en número a las excarcelaciones.
El reporte revela además que la represión en Cuba sigue siendo fuerte.
La represión observamos que es sigue siendo fuertísima. En particular, en organizaciones como UNPACU se ha crecido en la lista de presos, es decir, tienen más presos, y no ha habido decremento, con lo cual nos hace pensar que en esta organización están ejerciendo una presión especial que nos viene preocupando.
Larrondo dijo que en el estudio que realizan de las prisiones en Cuba, provincia por provincia, han encontrado cifras que definen como alarmantes.
Estamos viendo cada vez más, provincia por provincia, que los datos estadísticos arrojan que hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas. La condena predelictiva está basada en la llamada peligrosidad social predelictiva, que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso, ¿no? Y hay miles de presos de conciencia, tanto en régimen carcelario como domiciliar con trabajos forzados, en Cuba. Y esto, bueno, lo arrojaremos en el informe completo cuando terminemos el informe de prisiones, pero es escandaloso.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Albergados en Cuba denuncian que el gobierno castrista los tiene abandonados mientras viven en condiciones miserables. Se sienten engañados y no ven una solución cercana para sus problemas. Cubanet tiene el reportaje.
Va a ser un año, ahora el día 26, que nos trajeron para acá por 3 días. Y entonces nos tiraron aquí. Aquí es tu visión. Aquí los niños, la mayoría han cogido sarna, tiene grano. No le mandan una leche, no un nada. No hay un puesto de mando de enfermería aquí. Sí lo hay, pero no hay médico de guardia. Hay que ir hasta Managua a atenderse. Imagínate, aquí lo que estamos pasando negra. Negra la estamos pasando aquí.
¿Y qué le dijeron cuando los trajeron aquí? ¿Qué le dijeron para dónde iban ustedes?
Para una villa, con de todo. Con de todo. Que no íbamos a tener problemas, que cogiéramos lo necesario nada más.
¿Y qué pasó con las pertenencias que quedaron?
Se fueron perdiendo porque habían dejado un policía en el edificio, por eso estuvo una semana nada más, porque no te dejaron subir a los cuartos. Y estuvieron como una semana nada más, ya después quitaron la policía de ahí y se empezaron a perder las cosas.
Robaron refrigeradores, lavadoras, ventiladores.
Y hemos ido al gobierno, la provincia, el gobierno. Albergue nos ha dicho que si ya pronto se va a resolver, que unos locales, a mí me lo dijeron personalmente, que unos locales que se están haciendo para la gente de Centro Habana. Eso me lo dijeron en el mes de octubre. ¿Viste? Todavía los locales no están todavía. El agua que cae aquí por la pila es contaminada. Entonces quiere buscar el agua para tomar, cocinar y bañarse. De una pila de abajo, de una escalera que no tiene baranda, buscar el agua. Yo estoy con una isquemia que me dio, no hace todavía, un año. Vino con la isquemia esa para acá. Casi no puedo caminar. Ella tiene problemas que no puede caminar. A ella le han dado como 2 infartos. Ella se cayó aquí y le pusieron una prótesis en la cadera. Oye, cuántas cosas estamos pasando nosotros aquí y nadie viene a ver.
Yo lo único que quiero decir es que el método utilizado con nosotros para sacarnos del edificio fue un método bajo, un método estilo a la época de Batista. Nos amenazaron con traernos la policía. Si ustedes no salen, nosotros vamos a traer a la policía.
¿Y cómo se siente usted entonces con respecto a eso? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente defraudado?
Sí, me siento mal de que hayan utilizado ese método. Que hayan, porque yo luché mucho por esto, en la clandestinidad, para ahora estar recibiendo ese mal encuentro, esa mala situación.
No tengo ningún colchón donde dormir. La directiva de aquí del albergue nos dice...
Le niegan el colchón.
Sí, porque dice que no me lo pueden dar porque yo soy de Centro Habana y que esos colchones que están aquí, que el cuarto está lleno de colchones, que son para la gente del 10 de octubre. Por tanto, llevo un año y no tengo colchón y estoy durmiendo en el piso con una niña de 12 años, mi esposo y mi hijo de 20 años. Y yo, por supuesto, que tengo millones de enfermedades.
Y a las personas que han venido, es decir, a los funcionarios de partido y eso que han venido aquí, ¿ustedes les han planteado esta situación?
Los que vinieron fueron la gente de Centro Habana y le planteamos la situación y pasaron por los cuartos y vieron las situaciones de cada cual y vieron las personas que le hacían falta y las que no. Y hoy por hoy todavía yo no tengo colchón.
Mis niños, en este momento, me han cogido infectado, supuestamente sarna. Mi niña estuvo ingresada también porque decían que tenía dengue.
Todo eso lo ha adquirido aquí, en este lugar.
Aquí, desde que vienen aquí hace 4 meses.
Mi niño, desde que vinieron para acá, tienen grado donde quieran los niños. El niño está ingresado por dengue positivo 7 días.
¿Y esto lo ha adquirido aquí, el dengue?
Los niños han adquirido todo ese tipo de enfermedades aquí, desde que están aquí. Y aquí no ha venido nadie a preocuparse por nosotros, a preguntarnos nada. Dicen que ellos no saben que nosotros estamos aquí, incluso aquí han venido, nosotros hemos ido ya, nos han visto aquí, y no sé, no viene aquí nadie, no dicen nada, no dan una respuesta de que si lo vamos a sacar o qué vamos a hacer con usted, nos trajeron para acá engañado.
Yo estuve 3 meses ingresada con esta niña porque ella se me nutrió aquí, porque aquí no comenzó a cocinar, se me llenó de grano, entonces me dijeron que cuando estuvieron en el hospital me iban a sacar de aquí para una vivienda y nunca fue así. Y aquí estoy.
Y la violencia doméstica en la provincia de Cienfuegos ha aumentado alarmantemente durante los años recientes. Su incremento es atribuido a diferentes causas, según testimonios de personas entrevistadas por Diario de Cuba.
Durante los últimos años, la provincia de Cienfuegos viene padeciendo un alza significativa de violencia doméstica que destaca por su crueldad. Para conocer cómo lo perciben los ciudadanos, les preguntamos.
¿Considera que la violencia doméstica ha ido en aumento en nuestra provincia?
Sí, porque he escuchado unos cuantos casos de violencia doméstica.
Sí, como que no.
Sí hay.
¿Hay violencia doméstica?
Sí hay.
En una semana dos. No sé, pudo haber ocurrido algo más, pero escuché dos, en una semana.
Sí sé de alguna, una recientemente, por ejemplo.
¿Qué pasó?
Según oí, el tipo llegó, mató a la mujer y a la madre y todo, y al padre casi se lo lleva también.
¿A qué atribuye la crueldad que acompaña estos asesinatos?
No sé, falta de valores en la familia, de sentimientos.
Quizás muchas personas también lo atribuyen a los efectos de ciertas determinadas sustancias, ¿no?
Deben tomarse las medidas más fuertes todavía, porque yo las noto muy suaves. Que asesinan a una persona, a una mujer, por ejemplo, y le meten 20 años, pero cumplen 4, 5, 6, ya están en la calle otra vez.
¿Los medios de prensa muestran todo lo que pasa en casos como estos o callan?
No, no lo muestran.
No todo lo publican ni lo dicen.
¿Cree que esto sería correcto? ¿Tener desinformada a la población?
No. ¿Tener desinformada a la población? No, ¿para qué? Si la población de todas maneras se va a enterar de lo que está sucediendo porque la gente lo comunica.
Yo he sabido de estos casos por otras vías, no por los medios de prensa. Casi siempre es por comentarios de la gente, de videos que se sacan por los teléfonos y esas cosas. Pero yo en los medios no lo he escuchado mucho.
Dentro de 2 meses, los cubanos podrán crear legalmente redes privadas alámbricas e inalámbricas para conectarse a la Internet de las zonas Wi-Fi. Sin embargo, aunque algunos lo ven como un paso positivo, administradores de redes clandestinas en la isla opinan que es una estrategia del régimen castrista para controlar y aniquilar el libre flujo de la información. Yoandy Castañeda amplía.
A partir de este verano, los cubanos podrán usar dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas, siempre que el uso de estos equipos no sea comercial, según anunciaron las autoridades castristas.
La red en el hogar, en el domicilio, o el uso del equipo en el domicilio, no lleva ninguna autorización. Cuando usted esté dentro del domicilio, ya sea conectado a varios equipos o usted sin ninguna conexión, no necesita autorización, no necesita ninguna licencia.
Las medidas entran en vigor el próximo 29 de julio, cuando se hagan efectivas 2 resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial. Sin embargo, aunque algunos ven esta decisión como un paso de avance, expertos piensan todo lo contrario. Ricardo González, un joven administrador de redes en Mayabeque, dijo al sitio web independiente Cubanet que las nuevas regulaciones para el uso del espectro radioeléctrico son un tiro de gracia a las redes clandestinas, pues muchas no cumplen con los requisitos que las autoridades impondrán. Una de las preocupaciones de los administradores de red se basa en la prohibición para operar con una potencia mayor a los 100 megawatts, que corresponde aproximadamente a 400 metros en espacio libre. La oficialista Etexa dijo que era para controlar indisciplinas y para cuidar la salud de las personas.
El proceso de informatización de nuestra sociedad tiene que ser un proceso ordenado y seguro, incluso hasta para la salud. Ustedes saben que las altas potencias hacen daño a la salud, por tanto, y además tenemos que trabajar en función también de este tema.
Ethernet y otras redes actualmente utilizan frecuencias que no están normadas en la reciente resolución, como la 4900-5900 MHz para el caso de equipos de 5 GHz y la 2312-2692 MHz para el caso de equipos de 2.4 GHz. Para enlazar varios puntos clave, es preciso emplear potencias que varían entre 500 MW y 1.2 watts, un rango que se volverá ilegal después que entre en vigencia la nueva ley. También inhabilita el uso de gran parte de los dispositivos de transmisión y de rebote, conocidos como nanos, cuyos alcances tienden a superar la cifra estipulada por el Ministerio de las Comunicaciones. La periodista independiente Giovanni Sánchez escribió en su cuenta de Twitter: "La nueva legislación abre la puerta a que el oficialismo pueda controlar mejor las redes inalámbricas a partir de la expedición de licencias para el uso de los dispositivos y apretar la tuerca de las confiscaciones de quienes se conectan sin permiso". La propia televisión cubana informó que se impondrá un férreo control.
Las principales manifestaciones indisciplinas persistentes en el escenario wifi las podemos dividir en cuatro categorías: la presencia de los APs falsos en los parques, las navegaciones simultáneas, la extensión del servicio más allá de la zona de conexión y las perturbaciones al servicio.
Contamos con un cuerpo de inspector en todas las provincias, las oficinas territoriales de control, que están dotadas de medios, es decir, como laptop, tablets, teléfonos celulares, frecuencímetros y diversos medios de comunicaciones para identificar las violaciones que se cometan en el espectro radioeléctrico.
Por otro lado, el precio de Internet se mantendrá. Además, cada persona jurídica deberá abonar a las arcas del gobierno desde 800 a 8.000 pesos para usar el espectro radioeléctrico con equipos importados, así como 2.000 pesos por cada antena exterior. Varios expertos aseguran que la realidad es que gran parte de la población había comenzado a usar las redes clandestinas para conectarse a Texas desde la comodidad de sus viviendas, lo cual se traducía en pérdidas monetarias para el monopolio castrista, que con esta medida volvería a ingresar. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba publicó en su página web que el régimen quiere ahora sacar provecho de esta inevitable derrota, que al ser incapaz de crear riquezas y empleos con la eficiencia que lo viene haciendo el sector privado, quiere bloquearlo y asfixiarlo. El próximo paso, después de esta ley, será crear un grupo de inspectores de la red, multas, corrupción y sobornos como en todos los sectores estatales, aseguró Cubanet Jorge Barrios, integrante del grupo técnico de SNET. Por lo pronto, toca esperar a que se publique la lista de equipos permitidos que aún mantiene en secreto el gobierno comunista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Inversionistas extranjeros presentes en Cuba temen la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton. La violación de los derechos humanos perpetrados por el régimen castrista no es obstáculo para tener un pie en la mayor de las Antillas. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista dice comprometerse a proteger las inversiones foráneas en la isla comunista. Según los expertos, una manera de frenar una posible salida de capital extranjero ante la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton y la preocupación latente de los empresarios que han invertido en la mayor de las Antillas.
Desde mensajerías que se niegan a traer documentos o paquetería para Cuba, bancos muy importantes, españoles y europeos, que cierran cuentas a los empresarios que tienen negocios en Cuba, cartas con amenazas a los que tenemos sucursales establecidas en La Habana.
El director del Departamento de Estados Unidos en la Cancillería castrista informó a un grupo de empresarios sobre los pormenores del proceso iniciado el pasado mes.
Hasta el momento se han presentado cuatro demandas. Una de la ExxonMobil contra dos empresas cubanas, contra Cuba Petróleos y contra Cimex. Dos contra la línea de cruceros Carnival. Y una contra Gran Caribe, Cubanacán, Cimex y Gaviota por un hotel en Cienfuegos, más la amenaza de aplicárselo a una empresa española.
Las palabras del funcionario castrista, a juicio de los entendidos, muestran la preocupación creciente del régimen comunista. Miles de empresas que actualmente administran propiedades en Cuba tienen intereses en Estados Unidos.
Obviamente, las empresas que son demandadas bajo el título 3 tienen que tener bienes en la jurisdicción norteamericana contra el cual es donde cobraríamos estos juicios. Si ellos van a sacar de su propio bolsillo el gobierno de Cuba para reemplazarle a estos traficantes lo que pueden perder en los Estados Unidos, sería increíble, pero no creo que Cuba tiene esos fondos para hacerlo.
Según Gutiérrez, los inversionistas no podrán evitar que sus propiedades en Estados Unidos entren en un proceso de litigio y tendrán que llegar a un acuerdo con los legítimos dueños de las mismas.
Hemos considerado que nos hará daños a todos, que será self-defeating, como se dice en inglés. Obviamente esto va a crear aún más confusión, más deterrence, más confusión para la inversión extranjera.
El representante de los intereses económicos europeos en la isla, que en un inicio manifestó su preocupación, este viernes intentó calmar los ánimos e inyectarle confianza a los empresarios.
En estos momentos de dificultades, de crisis, buscar la oportunidad para mejorar el clima de inversiones en Cuba, para facilitar el comercio y la inversión.
Pero Navarro, según los críticos, solo protege los intereses financieros. No se ha pronunciado por el respeto a los derechos humanos, por eliminar la represión y solo busca mejorar el clima para los inversionistas.
Claro que los europeos quisieran que fuera un mejor clima de invertir en Cuba, pero no debían de haber escogido un sitio para invertir donde todas las propiedades son robadas, donde hay mano de obra esclava, donde hay apartheid turístico, donde hay un régimen totalitario que no tiene cortes independientes, donde esos inversionistas no tienen ninguna garantía jurídica.
El pasado mes, la ministra española de Industria, Comercio y Turismo visitó varias instalaciones hoteleras administradas por empresas de su país en la isla. Reyes intentó transmitirle confianza a los empresarios españoles.
Acompañar a la empresa, darle certeza de que el gobierno de España va a estar, no solo, como digo, en la expansión y en el crecimiento de las inversiones en esta isla o en otros países, sino también cuando hay problemas, acompañándoles en la solución, que esperemos que sea más pronto que tarde.
Uno de los países que más pudiera ser blanco de estos procesos judiciales es España. Diferentes grupos hoteleros de la madre patria presentes en Cuba tienen propiedades en Estados Unidos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Managua, Bejucal y Bauta. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania fueron recibidos en el Palacio de Buckingham por la reina de Inglaterra, Isabel II, y su hijo, el príncipe Carlos, en el primer día de su visita de Estado al Reino Unido. Carlos y su esposa Camila esperaron a la pareja estadounidense tras su descenso del helicóptero presidencial. Luego acompañaron al matrimonio hasta la entrada del palacio donde lo esperaba la monarca de 93 años. El presidente Trump realiza una visita de estado de 3 días al Reino Unido. No es la primera vez que el matrimonio Trump es recibido en palacio, pero sí es esta su primera visita oficial.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La escasez de gasolina, alimentos y medicina sigue golpeando al venezolano que ya no solo busca comida en los basureros o hace largas filas para conseguir comida. También pasa hasta 4 o 5 días dentro de su vehículo para poder llenar un tanque de gasolina. Alejandro Marcano Santelli reporta.
Las largas colas en las estaciones de gasolina continúan mientras los venezolanos pasan días y hasta se turnan para poder hacer su vida normal, o sea, llevar a los niños al colegio o ir a trabajar. Estas imágenes retratan la aguda crisis que obliga a muchos a vivir dentro de sus automóviles para poder llenar, aunque sea una vez a la semana, sus tanques de combustible. Entre tanto, las largas esperas para comprar comida que fueron notorias hace unos años desaparecen en la medida que escasean la comida y las medicinas. La falta de estas últimas han causado una inusitada serie de muertes de menores en hospitales venezolanos.
¿Por qué echarle la culpa que tenemos un bloqueo, que eso es lo que nos está impidiendo? O sea, no entiendo, pues. Y lo otro que dice que no hay plata, pero sí hay plata para comprar armamento, para comprar uniformes, o sea.
Son niños y los más vulnerables a una crisis que sacude a toda la población. Este pequeño llora aturdido y su expresión y llanto delata el padecer de miles de venezolanos que pierden a un ser querido en la peor crisis humanitaria de la región en años.
Mi hijo luchó bastante. Sí, fueron 5 meses y 11 años esperando un trasplante de médula ósea. Que tengan un poquito de corazón con esos niños que quedan allá adentro, que están sufriendo. No hay medicamentos para ningún niño que están allá adentro.
Los funerales conmueven al país y al mundo. El dolor se agudiza porque nada ni nadie en el régimen parecen interesados en hacer algo para detener esta mortandad.
Yo sé que con apoyo, con ayuda, con donaciones, con lo que sea, ellos pueden durar más, ellos pueden salir de allí. Pero si no, van a ir apagándose esas vidas una tras otra, una tras otra. Yo te aseguro que ellos no van a ser los últimos en estos días.
El régimen de Maduro insiste en negar la crisis. De hecho, la reciente entrevista confiscada el pasado mes de febrero y que divulgó este domingo la cadena de noticias Univisión, tras recuperarla de alguna manera que no explicó, reveló lo iracundo al gobernante venezolano, que culminó arrestando y decomisando los equipos y entrevista con el periodista Jorge Ramos cuando le mostraba imágenes de la gente comiendo basura que él mismo grabó en su celular.
Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer.
Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido.
El presidente interino Juan Guaidó sigue en las calles y tras un fallido acercamiento de sus representantes con delegados del chavismo en Noruega, insistió desde la localidad de Barinas en permanecer en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.
Sabemos lo que estamos sufriendo. Lo vivimos, lo padecemos día a día. Nuestros chamos, nuestra gente, nuestros adultos mayores. Ahora, lo que no vamos a entregar... Lo que no vamos a entregar, como no se entrega la cosecha, lo que no vamos a entregar son nuestros sueños y que vamos a sacar este país adelante de una vez por todas.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Honduras, encapuchados prendieron fuego a varias gomas acumuladas en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en la capital hondureña. La Agencia Francesa de Noticias informa.
Se va a quemar por ahí, cuidado. Un grupo de encapuchados provocó el viernes un incendio que causó severos daños a la Embajada de Estados Unidos en Honduras. El incidente se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra reformas a la educación y salud. Bomberos llegaron a sofocar el fuego cuando había sido prácticamente destruido el portón de hierro de la embajada, sin afectar la estructura de concreto sólido de las paredes del edificio. Más tarde, el portavoz policial Jair Mesa informó a medios locales que un sospechoso del incendio de 23 años fue capturado por las autoridades. La Embajada de Estados Unidos en Honduras había llamado en un comunicado a todos los hondureños que se abstengan de actos de violencia, y a lograr a través del diálogo consensos que beneficien a todos. Miles de médicos, docentes y estudiantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno de Juan Orlando Hernández la derogación de dos decretos, que a su juicio privatizan los servicios de salud y educación y facilitan despidos masivos en esos sectores. Los manifestantes culparon a infiltrados del gobierno por los daños a la embajada.
Pasamos a El Salvador, donde el empresario Nayib Bukele asumió este sábado la presidencia con el desafío de transformar un país que arrastra una alicaída economía y una violencia que impulsan a sus pobladores a emigrar en masa.
En posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador.
Nayib Bukele asumió el sábado la presidencia de El Salvador durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa en la céntrica Plaza Gerardo Barrios de la capital, ante unas 10.000 personas y representantes de 83 países. Bukele, quien rompe con 30 años de bipartidismo en El Salvador, juramentó el mismo sábado a su gabinete de 14 ministros, en el que se incluye a 6 mujeres.
El Salvador va a volver a ser el líder en la pujanza y la innovación en Centroamérica. Como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, pero que ahora lo recuperaremos y que no solo lo llevaremos ahí, sino incluso más alto, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permitan.
Bukele, exalcalde de San Salvador, tiene como uno de sus grandes retos frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. El presidente de 37 años también ha definido entre sus prioridades contener a las pandillas o maras que reclutan a jóvenes y se sostienen mediante la extorsión y venta de drogas. Además, el joven mandatario busca luchar contra la corrupción, por lo que ha pedido apoyo a Naciones Unidas para instalar una comisión contra la impunidad.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como aquellos a que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque Salud es Vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Un atentado perpetrado en la localidad de Azaz, en el noroeste de Siria, en poder de los rebeldes, causó por lo menos 19 víctimas mortales. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Al menos 19 personas murieron el domingo en la explosión de un coche bomba en la ciudad siria de Azaz, que está en manos de los rebeldes apoyados por Turquía. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y con una amplia red de fuentes de información en Siria, la explosión también dejó más de 20 heridos. El ataque se produjo un día después de que una explosión similar matara a 10 personas e hiriera a 20 en la ciudad nororiental de Raqqa, una acción que fue reivindicada por el grupo Estado Islámico. Turquía lanzó en 2016 la operación Escudo del Éufrates para desalojar a los yihadistas, y desde entonces controla más de 2.000 kilómetros cuadrados en el norte de Siria, incluida Azaz. Ankara mantiene en la zona tropas y fuerzas de inteligencia, además de apoyar a las fuerzas de policía locales.
La justicia sueca denegó este lunes la petición de la Fiscalía para emitir una orden europea de arresto contra el fundador de Wikileaks, acusado de supuesta violación cometida en 2010.
Un tribunal sueco rechazó el lunes un pedido de detención contra Julian Assange por presunta violación. Consideró infundadas las sospechas contra el fundador de Wikileaks. Reconoció el riesgo de que intente eludir a la justicia, pero como Assange se encuentra encarcelado en Londres, consideró que se pueden llevar a cabo los procedimientos de investigación bajo el régimen europeo, un mecanismo de cooperación entre Estados miembros de la Unión. Según los magistrados, en estas circunstancias, una orden de arresto y detención sería desproporcionada. La acusación confiaba en obtener la orden de arresto para transferir al australiano a Estocolmo antes de que prescriban los hechos en agosto de 2020. Assange, de 47 años, fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres. Actualmente cumple una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional. Enfrenta además un pedido de extradición de Estados Unidos, que quiere llevarlo a juicio desde que Wikileaks publicara en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Y el choque de un crucero con cientos de turistas a bordo contra un muelle en Venecia, allá en Italia, reavivó la controversia sobre si se deba restringir la navegación de esos buques cerca de una de las ciudades más famosas del mundo.
Un crucero con 2.500 pasajeros perdió el control y chocó contra un muelle de Venecia el domingo. Los turistas en tierra echaron a correr cuando vieron que el buque se aproximaba al muelle, donde se estrelló con otro barco de turismo. Cuatro personas que viajaban en el MSC Opera resultaron levemente heridas. El navío, que ya había tenido problemas mecánicos, alberga un teatro, una sala de baile y un parque acuático infantil. Según medios italianos, el Opera tuvo una falla de motor, de la que el capitán informó inmediatamente. Los dos barcos remolcadores que llevaban al crucero hasta el canal de la Giudecca intentaron frenar el buque, que ganaba velocidad, pero las cadenas que lo ataban se acabaron rompiendo por la tensión. El accidente reavivó la controversia por los daños que sufre Venecia y su frágil ecosistema, debido a los enormes buques de crucero que navegan cerca de la orilla. Los ecologistas acusan a los cruceros de contribuir con la erosión de los cimientos de la ciudad, inundada con regularidad.
Y ahora queremos, bueno, pues nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Gran expectación ha despertado la inauguración del primer parque temático de Star Wars en California, que transporta a los visitantes a otras galaxias sin salir de la Vía Láctea.
Sin salir de la galaxia, ya es posible sentirse como fuera de ella. El parque temático Star Wars fue inaugurado el viernes en Disneyland, California. Muchos llegaron desde la madrugada para conseguir ser los primeros en entrar, pero solo pudieron ingresar quienes reservaron a un precio de $150 por adulto.
Tenía 4 computadoras abiertas al mismo tiempo, tratando de conseguir reservaciones. Finalmente las conseguí. Ahora estoy muy emocionado de ir.
La primera fase de Star Wars Galaxy Edge es una impresión del universo de George Lucas y costó $1,000,000,000. A finales de agosto, abrirá también en Florida. La estadía está limitada a 4 horas. Los Stormtroopers lo tienen todo controlado.
Querían hacer mucho dinero y lo están haciendo, pero también vuelven los sueños realidad. Puedes tener gente de todas las generaciones, ya sabes, de 40, 50 años, que han estado esperando esto por más tiempo y ahora pueden ser parte de este mundo.
En esta primera de 2 etapas, los usuarios son transportados al remoto planeta de Batuu, donde podrán viajar en la nave más famosa de toda la galaxia, el Halcón Milenario, así como probar comidas y bebidas galácticas, como la leche azul y otras más terrestres en la taberna de Oga, por $13 por medio litro. Es la primera vez que un parque de este tipo vende alcohol. Disney asegura que los usuarios podrán unirse a la Resistencia o a la Primera Orden y ver caras familiares, como la del Rey, Finn, BB-8 y Chewie. Este mismo año, Disney tiene previsto abrir el resto del parque de casi 6 hectáreas, en el que los visitantes serán testigos de una batalla culminante entre la Primera Orden y la Resistencia. Disney compró Lucasfilm en 2012 por $4,000,000,000, pero la innovadora atracción Star Tours abrió en 1987 en Disneyland, el primer parque de diversiones de la compañía.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos echando un vistazo a lo que ocurrió en nuestro radar en las últimas 24 horas. De hecho, tuvimos tormentas que se reportaron en gran parte del territorio nacional, en especial zonas de Matanzas, algunas en Pinar del Río, pero también en el centro y este de la isla. Noten este color rojo, es el tope de las nubes, nubes cúmulos nimbos en horario de la tarde. Esto fue el día de ayer. El Caribe de momento está despejado, pero tenemos otra perturbación, de eso le vamos a estar hablando en cuestión de segundos, que pudiera tener desarrollo ciclónico. Estos son algunos de los acumulados más importantes de costa a costa, de este a oeste, de norte a sur. Tapaste 16.5, Caibarien 25.2, Camagüey 29.9 milímetros, Esmeralda 50 milímetros. Bueno, esto es bastante lluvia. Este también, Pinar de Mayarí, más de 44 milímetros, y Palenque de Yatera 77.9. Ese fue el mayor reporte a nivel nacional. Estas son las temperaturas que amanecieron, lo que tuvimos al amanecer: 23 Pinar de Río, La Habana 24, temperaturas en Gerona de 23, Santa Clara con 22, y desde Cayo Coco hacia el este, temperaturas de 23 a 24 grados. Pero vamos a hablar del trópico, esta área perturbada en el Golfo de México. Noten que no nos afecta a nosotros, lo más cerca que hay de esto es Pinar de Río. En todo caso, este sistema puede aumentar su desarrollo potencial en las próximas horas, pero estaría afectando sur de México, en especial Guatemala y eventualmente el estado de Texas. De hecho, todos los modelos llevarían ese sistema, tenga o no mayor desarrollo, hacia las costas de Texas, posiblemente el noreste de México. Así que no nos afecta directamente a nosotros. Creo que ni lluvia nos va a provocar aquí en el territorio occidental. Siempre recuerde que junio, nos enfocamos en esta zona, si se forma el ciclón en junio en el Caribe Occidental, sí es de interés. ¿Para quién? En primer lugar, La Habana, Matanzas, pero sobre todo Pinar del Río e Isla de la Juventud. Eso ha pasado muchas veces en el mes de junio. La brisa no está muy fuerte. Estamos llegando a la época de poca brisa, época que los pescadores sueñan con ella, no solamente por las corridas del pargo ahora en esta fecha, mes de junio, las lunas llenas, sino porque el oleaje es bastante bajo. También los bañistas, las personas que quieren ir a la playa, disfrutar el verano. 0.2 metros nada más al norte de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, máximo 0.4, 0.3 aquí también al norte de Villa Clara. Un poco más de oleaje desde Puerto Padre, Holguín hasta Maicí. 0.7, 0.8 metros, 0.5 al sur de Santiago de Cuba y el resto de las plataformas de 0.3 a 0.4, así que seguimos con poco oleaje. Al final de esta tarde, riesgo de algunas tormentas, tarde-noche, aquí las tenemos incluso a las 9 de la noche, al sur de Matanzas, al sur de Santi Spíritus, Ciego de Ávila y también algunas en la Sierra Maestra. Amanece bien, la mañana amanece despejada, este es un panorama ya veraniego, yo diría con tormentas en horario de la tarde, que nuevamente se concentran a partir de las 3, 4 de la tarde y alcanzarían desde el oriente hasta el occidente, yo no diría tan numerosas, pero más lluvia es lo que tenemos en camino y esto se puede repetir otra vez el miércoles. En cuanto al panorama de la ciudad de La Habana, me parece que martes y miércoles es lo que he estado viendo en los últimos modelos, con menos lluvia, temperaturas bastante cálidas de 32, eventualmente algún sector de la propia ciudad de La Habana alcanzando 33. La posibilidad de tormentas aumenta ligeramente a partir de jueves, viernes, sábado, incluso domingo. Esa es la tendencia. De todas maneras, mañana lo vamos a verificar un poco mejor. Esto es todo en el tiempo. Muchas gracias y sigue aquí, en este espacio de información.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
que es el santuario, verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
La inteligencia artificial aumenta cada día su presencia e influencia en nuestro mundo. José Pernalete, de La Voz de América, nos lleva a una exhibición que da un vistazo al pasado, presente y también al futuro de esta avanzada tecnología.
¿Una pesadilla de ciencia ficción o el mejor amigo del hombre? Obras de arte generadas por inteligencia artificial y figuras de acción de cómics. Una muestra en Londres está explorando lo que significa ser humano mientras la tecnología está cambiando absolutamente todo.
Creo que la densidad de la inteligencia artificial en nuestras vidas ahora está aumentando mucho. Estamos ahora en el punto en que se está volviendo confuso. Nos sentimos un poco fuera de control.
La exposición muestra una retrospectiva donde se deja claro que la inteligencia artificial es producto de manifestaciones culturales del pasado que le dieron forma al resultado tecnológico actual. La muestra exhibe influencias religiosas japonesas como Shinto o creencias míticas judías como el golem, incluso presente en los cómics de Marvel en los años 1970.
Para nosotros fue importante rastrear la idea de la inteligencia artificial en la Edad Media, porque lo que vemos es que las personas tenían el deseo de dar vida a lo inanimado. Entonces, el deseo de ampliar la inteligencia, crear algún tipo de inteligencia mecánica más allá de la nuestra, es en realidad algo que forma parte de lo que somos. Y tenemos algunas piezas maravillosas que muestran la historia de Golem.
El espectáculo presenta varias muestras y proyectos de artistas que permiten a los visitantes interactuar directamente con exposiciones y experimentar las capacidades de inteligencia artificial de primera mano. José Pernalete, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los jugadores del Liverpool, titulares de la Liga de Campeones al vencer al Tottenham este fin de semana en la final de la Champions, fueron recibidos como héroes a su regreso a Inglaterra. Decenas de miles de aficionados se reunieron en las principales avenidas de esa ciudad para celebrar junto a los campeones, que viajaban, como ven, en ómnibus descapotables, mostrando el preciado trofeo conquistado en la ciudad de Madrid. Para el Liverpool se trata de su sexto título de Champions, superado solo por el Real Madrid y el AC Milan. Pasando a la NBA, los Warriors de Golden State igualaron la serie ante los Raptors este domingo, ahora cada uno con un triunfo. En el partido que se jugó en la ciudad de Toronto, Klay Thompson encestó 25 puntos, mientras Stephen Curry agregó otros 23 cartones para vencer en lo que fue un reñido final por 109 a 104. El tercer partido será en Oakland este miércoles. Vamos a las Grandes Ligas. A Medias Rojas le visitan el Yankee Stadium y el cubano-americano Julito Martínez abriendo el marcador en la misma primera entrada con ese batazo que se llevó la cerca del left field. El zurdo David Price iba a repartir 6 ponches para anotarse el triunfo. Ganó Boston por 8-5. Y Jorge Soler sigue encendido con dinamita en el madero. Este domingo los Rangers blanqueaban a los Reales hasta que en el sexto acto, ahí lo ven, Soler le pegó con fuerza por el center field. Bambinazo solitario, lo midieron en 430 pies, su número 15 de este año, pero no pudo evitar la derrota. Ganaron los Rangers 5-1. Y hablando de grandes batazos, este del dominicano Ketel Marte fue descomunal. Vean donde metió la pelota, la segunda sección de gradas por el center field. Ese jonrón fue de nada menos que 482 pies, igual al de su compatriota Nomar Mazara, como los dos más largos de esta temporada. Fue el número 14 de Marte y Arizona venció a los Mets por 7-1. Y volviendo al fútbol, Neymar está viviendo momentos difíciles por estos días mientras se prepara para la Copa América. Se le acusa de haber violado a una mujer. El crack brasileño se defiende diciendo que la relación fue de mutuo acuerdo.
El futbolista brasileño Neymar denunció ser víctima de una extorsión luego de que una mujer lo acusara de haberla violado en París. El astro de la verde amarela y del Paris Saint-Germain se defendió mediante un video publicado en Instagram. Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra fuerte. Es una cosa muy fuerte. Pero lo que está sucediendo me tomó por sorpresa.
Bueno, fui pego de sorpresa. Fue
Fue muy ruin, muy triste, porque quien me conoce sabe de mi carácter, sabe que jamás haría una cosa de ese tipo. Según medios brasileños, una mujer denunció el viernes a la policía de Sao Paulo que a mediados de mayo, Neymar la invitó a un hotel de París y la forzó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. La presunta víctima afirma que acudió a las autoridades 2 semanas después porque se sentía conmocionada y no quería presentar la denuncia en otro país. Para defenderse, Neymar expuso toda la conversación en WhatsApp, incluyendo mensajes eróticos y fotos de la joven desnuda o en ropa interior. El delantero se encuentra actualmente en concentración con la selección brasileña para la Copa América, que se disputa en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.
Bueno, y la verdad es que ha sido un año terrible para el jugador brasileño. El verano pasado, recuerden, fue eliminado del Mundial en cuartos de final, eso fue allá en Rusia. En enero se lesionó el pie derecho en la Copa de Francia. En marzo lo castigaron 3 partidos por insultar a los árbitros en las redes sociales. Ese mismo mes, el fisco español le abrió una investigación. En abril se metió en otro rollo al golpear a un aficionado. Lo suspendieron 3 partidos. Y ahora esta acusación de violación, digamos que es como para tomarse un descanso. Bueno, en más del fútbol, desde España nos llega una triste noticia. Falleció el exfutbolista José Antonio Recés en un accidente de tránsito. Ahí tienen ustedes imágenes de cómo quedó su automóvil. Tenía solo 35 años.
El futbolista español José Antonio Reyes falleció el sábado en un accidente de tráfico en una autovía que va de Sevilla a Utrera, al sur de España. En el siniestro también murió un familiar suyo y otra persona resultó herida. El Sevilla, el club donde Reyes se formó, dio a conocer el fallecimiento, al igual que su actual equipo, el Extremadura, de Segunda División. La UEFA anunció un minuto de silencio en su honor el mismo sábado durante la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham en el Estadio Metropolitano de Madrid. Reyes, de 35 años, también fue recordado por Sergio Ramos, su compañero de cantera en el Sevilla y con quien coincidió en el Real Madrid y en la selección española. Desde Inglaterra, el que fuera su entrenador en el Arsenal, Arsène Wenger, se dijo destrozado por la noticia. Reyes debutó a los 16 años con el Sevilla y luego fue fichado por el Arsenal, lo que lo llevó a convertirse en el primer jugador español en ganar una liga inglesa. Fue internacional con España, llegando a jugar con la Roja el Mundial de Alemania 2006.
Bueno, una verdadera pena, la verdad. Pasando a otros deportes, este fin de semana el ecuatoriano Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, sin dudas. Fue una gran sorpresa la victoria de Carapaz, que tras el triunfo se encuentra ahora en la mirilla de grandes equipos.
Ecuador celebró el domingo uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia. Richard Carapaz rompió todos los pronósticos y ganó el Giro de Italia, convirtiéndose en el primer ciclista de su país en ganar una gran vuelta por etapas.
Muy emocionante.
Ahí está Roglic. Su primer podio también, sí, en grandes vueltas.
La perseverancia que él se ha
caracterizado.
Carapaz, nacido muy cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia, a cerca de 3.000 metros de altitud, había acudido a la carrera con la intención de ayudar a su jefe de filas en el equipo Movistar, el español Mikel Landa. Se impuso a favoritos al triunfo como el esloveno Primoz Roglic, el italiano Vincenzo Nibali, el británico Simon Yates o el colombiano Miguel Ángel López. Con 3 temporadas como profesional, el ecuatoriano es el 9.º ciclista en actividad con una gran vuelta en su palmarés, lo que da ya pie a todo tipo de rumores sobre su futuro. Llega a final de contrato con el Movistar español y se apunta ya a una gran oferta del todopoderoso Ineos británico, antes llamado Sky. Pero antes, habrá tiempo para festejar en su localidad natal de Playa Alta.
Es muy complicado.
Bueno, por último, la corredora sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica, podrá seguir compitiendo sin someterse a un tratamiento médico para disminuir sus niveles naturales de testosterona. Así lo ha decidido un tribunal federal suizo, echando a un lado la decisión anterior de la Corte de Arbitraje del Deporte. La decisión del tribunal suizo estará vigente mientras se resuelve la apelación de este caso. Y bueno, en otro tema, tenemos el libro de Felo Ramírez, bueno. Oráculo de la Narración. Ya eran 100, sí. 75 ya van a ser enviados hacia los que nos escriban. El correo es librofelo@gmail.com. Si usted quiere uno de los 25 que van quedando, pues escríbanos, porque van a ser repartidos. Siempre tiene que ser personas que vivan en la isla de Cuba. Así que de 100, 75 ya, solo quedan 25. Si quiere uno no
que
se demore.
Que se apuren. El libro del cronista deportivo Omar Claro.
Felo Ramírez, bueno, miembro del Salón de la Fama. ¿Qué decir? Es el más grande de todos los tiempos de Cuba.
Y muy querido. Y con muchas historias que se pudieron contar.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Como siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Chao.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla.